La profesora de Psicología Evolutiva, Sonia Mariscal Altares, forma parte del equipo docente de Psicología del Desarrollo en la Diplomatura de Educación Social. Es miembro del equipo de investigación sobre la adquisición del lenguaje que dirige la doctora Susana López Ornat, catedrática de Psicología Básica en la Universidad Complutense de Madrid. La tarea investigadora de este equipo gira en torno a la explicación del proceso de adquisición del lenguaje desde sus comienzos hasta las primeras construcciones gramaticales. Con la profesora Sonia Mariscal nos vamos a acercar al proceso de adquisición del lenguaje, al desarrollo temprano del lenguaje, centrándonos en el primer año de vida del bebé. Sonia, buenos días.
Bueno, buenos días.
Yo creo que podemos ver cómo se empieza a desarrollar el lenguaje, cuál es el motor que de alguna manera desencadena esa forma de comunicación en edades tan tempranas.
Bien, yo diría que más que un motor podríamos hablar de varios motores, y me explico. Dijéramos que el hecho es muy conocido y experimentado por todas las personas que tenemos que tienen un bebé. El bebé está desde muy pequeñito, desde prácticamente desde los 2 meses que ya está más despierto, tiene un deseo de interaccionar con los adultos, de interactuar con ellos en situaciones de intercambio pues vocal, de sonrisas, de arrullos, este tipo de situaciones, este tipo de actividades del bebé con el adulto, que podríamos enmarcar como que forman parte de las habilidades comunicativas tempranas de los bebés, es un primer motor que tira del desarrollo. Cuando los bebés muy pequeñitos con sus mamás o con sus cuidadores están pues mirándoles, sonriendo, responden a sonrisas, yo vocalizo, tú vocalizas, este tipo de intercambios que son muy frecuentes con los bebés, de alguna manera los bebés ya no están solamente tratando de comunicarse y de intercambiar información, si se quiere, con los adultos, sino que también necesariamente están atendiendo a lo que los adultos les damos. ¿Y qué les damos? Pues les hablamos a los bebés. Por lo tanto, ese deseo inicial de comunicarse es algo espontáneo que tienen los bebés normales, que también es otra cosa interesante. Cuando esto no se da, pues entonces podemos sospechar que algo va mal, ¿no? Pero claro, el lenguaje va más allá de estos intercambios tempranos, de estas primeras habilidades de comunicación. El lenguaje es una habilidad muy compleja. Entonces tiene que haber otros motores que hacen que el proceso propiamente lingüístico arranque.
Y podríamos ver cómo arranca ese proceso lingüístico, porque como nos está comentando, vamos a centrarnos en ese lenguaje, digamos, oral, en esa forma de comunicación, porque con los gestos el bebé desde muy temprana edad ya se comunica. Pero ¿cómo empiezan a hablar, a construir palabras, profesora?
Sí. Bueno, antes de empezar a pensar en la construcción de palabras, para que el niño llegue a ese hito, que se da en torno al año, de poder producir las primeras palabras, para lograr esto, ha tenido que hacer antes toda una labor muy importante, todo un análisis de la lengua y demás. Lo que sabemos por los últimos, no tan últimos, ya desde los años 60, 70, hay un conjunto de investigaciones muy, muy conocidas y que se han, aparecen en todos los manuales. En el manual de nuestros alumnos, por ejemplo, de Educación Social, de Psicología del Desarrollo, está también esto que voy a mencionar ahora. Bueno, pues se trata de un conjunto de investigaciones que plantean, que descubrieron que los bebés realmente empiezan a analizar aquello que luego será el lenguaje cuando están todavía en el útero, es decir, antes de nacer. Si tú me preguntas cuándo empieza la adquisición del lenguaje, yo te diría que con los datos que tenemos hoy en la mano, tenemos que decir que empieza antes de nacer. Ahora, hay que hacer precisiones sobre qué es lo que hacen los bebés que todavía no han nacido. Entonces, esto que hacen los bebés es que en torno a los 7-8 meses de embarazo, el sistema auditivo del bebé ya está funcionando, ya es funcional. Hay, muchos estudios, experimentos que han utilizado como medida de la respuesta del bebé, como variable dependiente que se dice en psicología, la deceleración del ritmo cardíaco. Lo explico a continuación. Sabemos, los pediatras, los neonatólogos, que ante un estímulo nuevo, un bebé que todavía no ha nacido, experimenta una deceleración del ritmo cardíaco. O sea, el bebé está tan tranquilo, aparece un estímulo nuevo, por lo tanto, que él sea capaz de procesar, porque si no lo procesa, pues es como si no estuviera. Y entonces se observa una deceleración del ritmo cardíaco. Cuando se han hecho experimentos en los que la mamá estaba, todavía embarazada, un feto de 7-8 meses, tranquilamente tumbada, se registra el ritmo cardíaco del bebé, entonces en cierto momento se le pide a la madre que empiece a dirigirse al niño. Entonces lo que se ha observado es que hay una deceleración inicial del ritmo cardíaco, quiere decir que este estímulo, que es la voz de la madre, le está llegando al bebé, lo está escuchando, lo está oyendo al menos, y observamos esa respuesta tan temprana. Entonces, el razonamiento es el siguiente: si el bebé detecta de forma tan temprana ese sonido de la voz, de momento es que vamos a dejarlo en sonido de la voz como señal lingüística, lo que sí hace es, inevitablemente, por cómo funciona nuestro cerebro, es almacenar esa información y empezar a crear representaciones sobre esos estímulos. Claro, podemos pensar, pero ¿qué oyen realmente los bebés que están
porque parece algo en el útero, muy complejo,
¿no? Bien. Pues también se sabe porque yo cuando explico esto siempre recurro a la metáfora de la piscina. Cuando uno está en la piscina, está en un medio líquido, es el mismo medio en el que se desarrolla el bebé. Entonces, evidentemente, la voz de la madre no le llega igual que nos llega a nosotros, que vivimos en un medio aéreo, ¿no? Lo que le llega al bebé es, claro, filtrado por ese medio acuoso. Y además el bebé no está escuchando solamente en ese caso la voz de la madre, sino todos los ruidos fisiológicos que se están produciendo en el cuerpo, ¿no? En el cuerpo de su mamá. Entonces, esos ruidos fisiológicos, del corazón, en fin, de otras cosas, constituyen como una base de frecuencias bajas. Sobre esa base de frecuencias bajas, resalta la voz de la madre porque el lenguaje, como puro estímulo acústico, tiene una frecuencia más alta. Entonces, él lo que está percibiendo es un estímulo sonoro que tiene una frecuencia mayor. Por supuesto, ni entiende nada, ni sabe nada, ni nada más. Pero sí que ya está atendiendo a un estímulo que está que resulta saliente respecto al medio en el que él está, en el medio sonoro en el que él vive. Entonces, una prueba de que este aprendizaje del lenguaje es tan temprano como que empieza antes de nacer son los resultados de otros estudios también muy conocidos del equipo de Meller y sus colaboradores de los años 80, 80 y tanto, que demostraron que bebés de 4 días, es decir, bebés recién nacidos que todavía no han tenido tiempo de aprender nada fuera, por decirlo así, podían distinguir la lengua materna, o sea, la que su madre habla, de otras lenguas que se hablan en el mundo, claro. Entonces esto fue muy sorprendente, pero esto es así, o sea, se han replicado estos experimentos con otras lenguas, con otros equipos de investigación, pero lo cierto es que a un niño de esas edades, recién nacido, pues diferencia.
Y podríamos, profesora Mariscal Altares, ver un poco cómo es posible que a edades tan tempranas los bebés puedan diferenciar otras lenguas, además de la materna.
Sí. Pues para lo primero es, claro, ver cómo se puede estudiar esto, ¿verdad? Tú no le puedes preguntar al bebé de 4 días, oye, ¿tú distingues el español que te estoy hablando del francés que
incluso
te vas a escuchar
en
ahora?
Parejas que son...
bueno, el bilingüismo, de distinta lengua. El bilingüismo sí. es otra cuestión. Pero bueno, centrándonos en un niño monolingüe, ¿no? Entonces lo primero es, bueno, ¿cómo preguntamos al bebé si distingue? Vamos a simplemente si distingue. Entonces, para ello se utiliza una técnica que es la medida, que es la de habituación de su habituación. Los experimentos que se llaman así, de habituación de su habituación, en lo que consiste es en lo siguiente. Un bebé o un niño muy chiquitín se le expone a un estímulo, sea visual, auditivo, táctil, y entonces al principio se le conecta también, que no lo he dicho, un chupete que va conectado a un ordenador, de manera que se registra una medida que se llama la tasa de succión. Entonces se observa, se estudia muchísimo, pues ante un estímulo, pongamos un estímulo visual, ¿no? El niño está mirando un estímulo visual, al principio chupa mucho, succiona mucho, tasa de succión elevada. Cuando ya se aburre, literalmente, deja de prestar atención, la tasa de succión baja. Se ha habituado a ese estímulo. Entonces, en esas condiciones, si yo le presento un estímulo que le resulta novedoso, que es capaz de distinguirlo del anterior, vuelve a subir la tasa de succión. Eso es lo que se ha hecho con los experimentos de exposición a diferentes lenguas. El niño está escuchando la lengua materna, en este caso español, la lengua que sea. Esto se hizo en francés, en las mamás francesas. Está escuchando grabaciones de la mamá en francés, el niño ya se habitúa, baja la tasa de succión y de repente se le pone para que escuche la voz de mujeres que tienen un tono muy parecido al de la madre, eso se controla mucho, pero en otra lengua, se hizo con ruso. Y se vio que los niños aumentaban la tasa de succión. Entonces, esto se ha replicado en inglés, en otras lenguas, con lo cual se demuestra que pueden diferenciar. Ahora, la cuestión es, ¿qué están distinguiendo realmente? Pues evidentemente los niños no son políglotas en potencia, quiero decir, pueden llegar a aprender varias lenguas, pero en ese momento todavía no tienen un conocimiento de las lenguas, en este caso francés y ruso. Lo que sabemos que hacen es que no discriminan ni siquiera los detalles fonéticos. Es decir, cómo suenan los diferentes fonemas de cada lengua, los sonidos de cada lengua. Lo único que distinguen es lo que se llama información suprasegmental, que es la entonación y el ritmo. Justamente la entonación y el ritmo es lo que se conserva cuando la voz de la madre le llega al niño a través de ese filtro del medio acuoso en el que vive. No le llegan los detalles fonéticos. Y esto está avalado por otro tipo de experimentos más finos en los que no voy a entrar. Lo que sí se sabe es que estas habilidades discriminativas tan tempranas se van perdiendo. Sabemos cómo que en el curso del desarrollo estas habilidades que tenían los niños tan chiquitines se pierden.
¿Y podríamos ver al menos un apunte de cómo se produce este proceso de pérdida, profesora sí. Mariscal Altares?
Bien, pues desde que el niño nace hasta los 6 meses aproximadamente pueden hacer esta discriminación entre la lengua materna y otra lengua y también entre dos lenguas que no sean maternas. Bien. A partir de los 6 meses, de 6 a 12, lo que pasa es que un niño que está expuesto a una sola lengua, un niño monolingüe, lo adaptativo para él es que se centre, por decirlo de alguna manera, en las características que tiene su lengua materna, obviando otras cosas. Entonces empieza a crear representaciones que ya tienen solo que ver con la lengua que va a aprender. De alguna manera, su sistema de representación, su cerebro, se va especializando en esa lengua. Por eso nos cuesta tanto, cuando somos mayores, adultos, aprender una segunda lengua. Así es el proceso tal y como
ocurre. ¿Y podríamos ya ver cómo se van formando las primeras palabras a partir de esa adquisición del lenguaje que, como nos decía, ya de alguna manera comienza en el útero materno? ¿Hay alguna característica o estímulo que rija la selección y el uso de las primeras palabras de un bebé?
Sí, pues a partir de toda esa labor de ese análisis de la lengua que hace un bebé de un año, hasta las primeras palabras no empiezan hasta el año. Entonces, durante ese primer año el bebé está haciendo todo este análisis perfecto de la lengua. En base o apoyándose en esas representaciones, en ese conocimiento perceptivo, dijéramos que empieza a desarrollar las habilidades que le permiten expresarse, que le permiten producir. Las primeras palabras, a pesar de que las diferencias entre los idiomas son inmensas, hay muchas diferencias interlenguas, pero casi todos los niños producen, claro, en sus respectivas lenguas, pero las mismas palabras. ¿Por qué? Porque las primeras palabras aparecen en contextos muy cotidianos. Entonces, aquellas palabras que sean más útiles van a ser las palabras que primero dicen los niños. Entonces, la funcionalidad, la frecuencia de uso son variables que van a influir en las primeras palabras que los niños van a producir, en las primeras palabras que todos escuchamos, pues se referencia a sus padres, a los objetos cotidianos, juguetes, etcétera, ¿no? Entonces, en distintas lenguas, pero casi todos se refieren a los mismos conceptos, ¿no?
Una otra cuestión clave, y que no solamente es para los estudiantes, sino para los padres y para los educadores en general, ¿cómo se puede estimular el desarrollo del lenguaje en los primeros, en esas edades tan tempranas? Iba a decir años, pero vamos, prácticamente en el primer año.
En el primer año. Pues la clave está en ofrecer al niño la estimulación que va a ser relevante para el aprendizaje de la lengua. ¿Cuál es la estimulación relevante en este caso? Pues hablarle a los niños, así de sencillo. Quiero decir, hablarle en las condiciones en las que sabemos que ese lenguaje va a ser útil para ellos. Pues exagerando mucho la entonación. De forma natural nos sale. Cuando uno habla a un bebé, exagera la entonación, utiliza frases más cortas, hace énfasis, cantamos mucho a los niños. ¿Precisamente por qué? Porque justamente esa información fonoprosódica, la entonación y el ritmo, es lo que el niño puede procesar en ese momento. El niño todavía que no habla, pues por supuesto está muy lejos de poder decir las primeras palabras y del conocimiento gramatical. Entonces lo que sí le llega, lo que sí puede analizar es justamente eso. Entonces hablándoles frecuentemente en los contextos de juego, en contextos cotidianos. O sea, realmente lo que hay que hacer es hablar a los niños, que es como siempre han aprendido las lenguas, ¿no?
Una cuestión, profesora, porque me imagino que han trabajado mucho estos temas y las investigaciones han dado resultados que todo el mundo puede consultar. Muchas veces a los niños se les habla, digamos, un lenguaje prácticamente críptico, que a base de gestos o a base de ruidos, más bien. ¿Eso es correcto o se debe hablar al niño con palabras de la lengua materna, en este caso?
El niño tiene que acabar aprendiendo la lengua materna, entonces lo adecuado es usar la lengua correcta con ellos. Otra cosa es que, por ejemplo, usemos diminutivos. Pues cuando uno habla a un niño le sale usar más diminutivos, pero eso está bien. La lengua también, nuestra lengua española en este caso, pues tiene mecanismos morfológicos para hacer diminutivos. pero hay que hablarles pues como se le habla, por supuesto hablándoles de lo que les interesa. Quiero decir, los niños tienen un conjunto de intereses restringidos ligados a situaciones cotidianas, a sus juegos, a situaciones de baño, etcétera. Pero en las situaciones en las que se interactúa con los niños, hablarles y no enchufarles a la televisión, por ejemplo, porque desde luego de la televisión pues pueden aprender algo de vocabulario, pero no es el tipo de estimulación y las condiciones de estimulación más ricas, porque ahí es una estimulación unidireccional. El niño no contesta a la tele. Entonces, en situaciones de diálogo, en interacción, situaciones cotidianas e intereses de los niños, eso es lo que hace que el lenguaje pues se construya por parte de los niños.
Y algo que nos apuntó antes profesora Mariscal Altares es que se puede de alguna manera detectar las dificultades, pero ¿podríamos hablar un poco más de cómo detectar esas dificultades en el desarrollo del lenguaje a edades tan tempranas y qué se puede hacer?
Pues es crucial detectar cuanto antes cuando hay un retraso, por lo menos en el desarrollo del lenguaje. ¿Por qué? Pues porque el lenguaje es una habilidad, es la que nos hace específicamente humanos y ayuda al desarrollo cognitivo, al desarrollo en otras áreas. Entonces, entre 0 y 3 años es muy importante el poder detectar a aquellos niños que siguen un patrón alterado o retrasado, porque la intervención en esos momentos del desarrollo tan cruciales, del desarrollo cerebral, del desarrollo cognitivo emocional, garantiza el éxito del tratamiento. Entonces, cualquier intervención en ese momento es mucho más eficaz que si se pospone pues varios años más.
Y para no alarmar, sobre todo a padres que nos puedan estar escuchando, ¿cómo se detectan esos problemas? Porque a lo mejor tenemos mucho interés en que el niño empiece a hablar y todo tiene un proceso.
Pues lo que yo diría es, primero, quiero decir, un niño no tiene por qué empezar a decir las primeras palabras hasta el año o más. Y un dato que hay, que está estudiado, contamos ya con muchos datos en español, es que hay mucha variabilidad individual en las primeras edades. Y eso es normal. Tan normal es que un niño empiece a decir las primeras palabras al año como que las diga casi a los 2 años. Ya si pasa de los 2 años sin decir las primeras palabras, entonces ya eso es preocupante. Pero hay niños muy precoces que empiezan a hablar con 12 meses, incluso con 10 meses. Pero eso es normal. Quizás es un niño precoz, pero es normal. También es normal que el niño empiece a hablar a los 18 meses y que incluso arrastrando un poquito no se suelte, entre comillas, hasta los 2 años. Ya si en torno a los 2 años no se observan las primeras palabras, entonces ya uno puede empezar a sospechar, pero tampoco hay que agobiar y cada niño tiene su ritmo. Hay muchas diferencias individuales, pero dentro de la normalidad. Entonces yo diría que hasta los 2. Hombre, si uno tiene un niño y tiene un hermano, entonces lo normal es que uno compare y tal. Si tiene cualquier duda, que consulte a un especialista. Entonces el especialista, si es un buen especialista, pues o bien hará un seguimiento del niño, si lo que es conveniente, o bien calmará a los padres si están alarmándose en exceso.
Bien, pues muchas gracias Sonia Mariscal Altares, profesora, como les decíamos, de Psicología Evolutiva en la UNED. Es miembro del equipo docente de Psicología del Desarrollo y además algo fundamental, es madre. Muchas gracias.
Muchas gracias. Hasta luego.
En teleuned.com mantenemos un archivo abierto con los programas ya emitidos y enlaces de interés sobre los temas propuestos. teleuned.com